bien, seguimos en Rebelde Sin Cauce. 4 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este jueves 23 de noviembre y hace 2 días nada más conocíamos los datos definitivos del censo 2022, con algunos detalles obviamente de cada provincia sobre, por ejemplo, condiciones habitacionales, sobre salud, sobre previsión social también. Bueno, y los detalles de si tiene baño, si tiene techo, si tiene piso, en qué condiciones, cuántas viviendas hay, cuántas viviendas son particulares, cuántas son colectivas, cuántas personas viven en la calle. Y sobre esta situación vamos a hablar, para conocer el detalle de lo que es, de los análisis de datos de La Pampa, vamos a hablar con la subsecretaria de Estadísticas y Censos de nuestra provincia, Laura Biasotti, que nos atendió muy amablemente para darnos más detalles. Buen día, Laura, te saludamos. Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, buen día.
Muchas gracias por atendernos. Lo que habíamos conocido en los datos del censo provisorio, los resultados provisorios, era que éramos más de 361.000 habitantes y que en relación al 2010 con el 2022 habíamos crecido un 13%. Estos resultados se volvieron a ratificar ahora con los resultados definitivos.
Exactamente, como vos dijiste, los provisorios INDEC los dio a conocer en mayo, al año del censo, y una vez que estuvieran todas las variables censales validadas, consistidas, imputadas, iban a estar los resultados definitivos. Bueno, hace 2 días pudimos conocer esos definitivos, que justamente hay diferencias, porque cuando se realizó todo ese trabajo, surgen diferencias. Por ejemplo, hubo gente, vieron que este censo tuvo la particularidad, además de ser un censo de derecho, tenía la particularidad de hacerlo digital y papel, que se encontraron, que hubo gente que se censó digitalmente más de una vez. Entonces, o otros errores como, no sé, figuraba la edad 180 años, entonces, bueno, cuando se consiste todo eso, se valida toda esa información, surgen los resultados definitivos. Entonces, ahí está por qué en lugar de 366.000, como se había dicho, ahora somos 361.859 los que habitamos en La Pampa.
Bien. Bueno, ¿sí? Mencionabas ahí algunos problemas o sesgos con respecto a cuando alguien lo hizo de forma digital o de forma presencial, pero que obviamente pudo haber agilizado el análisis de datos. Pero, ¿por qué se tarda tanto en conocer los datos definitivos?
Mirá, creo que justamente al ser algo nuevo, tiene sus cositas, digamos, sus particularidades. Acordate que el censo digital comenzó en marzo, la gente se censó, La Pampa tuvo muy buena repercusión, en algunas provincias también, en otras no tantas. La gente por ahí, si el día del censo el censista no pasó por la vivienda, por las dudas volvió a censarse de vuelta. Se abrió una semana más el censo digital después en la semana de recuperación y hubo gente que volvió a censarse de vuelta. O sea, esto de que fue nuevo también llevó a que, bueno, se cometieran por ahí estas cuestiones o aparecieran estos errores, que creo que una vez que nos empecemos a acostumbrar a estas modalidades se van a ir minimizando. Entonces, al ser algo nuevo, reitero, ahora había que consistir dos bases, la de papel y la del digital, y empezar a ver dónde está, ¿no? O sea, no podía haber una población tan grande, tanto crecimiento, de acuerdo a las proyecciones que había en su momento del censo 2010 y de las estimaciones que vamos haciendo a nivel provincial.
Claro.
Bueno, obviamente surgieron estas particularidades, ¿no?
Bien. Bueno, más allá de conocer estos datos de que crecimos un 13,5% respecto a 2010, ¿qué otros datos también se pudieron obtener que van a ser útiles de ahora en más?
Mira, los datos definitivos que se dieron fue población a nivel país, por sexo, por rango etario, a nivel provincial y a nivel departamental. Entonces, bueno, a ver, si bien todos queremos saber el dato a nivel de localidad, que todavía ese dato definitivo no lo tenemos, ya estamos hablando de esta es nuestra población y así está distribuida por los departamentos. Ya no estamos tomando el dato del censo 2010, ya tenemos el resultado definitivo de esta es 2022 la población de La Pampa, ¿sí? Entonces, estos datos nos están sirviendo para un montón de decisiones a nivel político, a nivel privado, de partir de ya una población segura, censada, 12 años después. Uh-huh. ¿No?
Sí.
Estábamos
donde creció,
con
creció
las
un montón.
Fotos de 12 años sí. antes, ¿no?
Claro. Crecieron un montón todas las localidades, eso también sí. seguramente. ¿Y para qué nos sirve tener estos datos del censo entonces?
Justamente, como te estaba diciendo, hoy sabemos por rango etario cómo es la población, que tenemos una población envejecida, cómo es la pirámide poblacional hoy, 12 años después, cómo es los servicios, las condiciones habitacionales que vos nombrabas hace un ratito cuando abrías la nota, cómo está eso, cómo está distribuida por los departamentos, cómo es, más allá que obviamente el censo nos está sirviendo para compararnos también a nivel país y cómo están las provincias, nosotros internamente también, fíjense que nuestra provincia con la extensión que tiene, los indicadores habitacionales que bien nos están dando, ¿no? Con, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acceso de las viviendas a gas para cocinar, o cloacas, o el agua, o sea, qué bien nos están dando esos indicadores a nivel provincial, o dónde está faltando ese tipo de servicios. Que el censo servía para eso, acuérdense que el hecho de cambiar de censo de hecho a de derecho era para ver dónde la población estaba demandando los servicios.
Laura, con esa información, digamos, ¿qué se hace? ¿Se pasa a ponerle, se particulariza a cada ministerio o a cada dirección o a cada secretaría, qué sé yo? ¿La tienen ustedes y eventualmente desde los ministerios tienen que ir a buscarla?
No, la población, la información es pública. De hecho, nosotros ya está todo subido a nuestra página web. Obviamente está informado al señor gobernador y obviamente se trabaja en forma conjunta. Nosotros siempre nos están preguntando cómo es la población, por departamento, por localidad. Es un trabajo, o sea, ese es nuestro trabajo como área de estadística, ¿no? Es transversal a todos los ministerios. Entonces, siempre están las consultas de cómo está conformada nuestra población.
Claro.
Según la temática del ministerio o el área o secretaría, es la que te consulta, si es jóvenes, si es niños, si es adultos, sí. Y siempre nos están consultando.
¿Y la comparación estadística entre censos, la hacen ustedes también? La tienen...
Eso lo vamos a ir trabajando. Nosotros ya tenemos en nuestra página un tablero de los últimos dos censos, uh-huh. Y ahora, con esta información que nos dieron ayer, lo que pasa que antes de ayer se subieron 320 cuadros que publicó INDEC, hay que empezar a mirar bien cuadro por cuadro, a consistir, y lo haremos hasta nivel departamental, que es la información que hay hasta hoy.
Claro.
Y cada vez que tengamos más información, que INDEC brinde más información, la vamos a ir compartiendo.
Por eso, pero suponete la evolución de los índices, no sé, de casas con baño. ¿Eso es algo que después hace el propio Estadísticas y Censos o lo hace algún ministerio que corresponda?
Nosotros lo tenemos.
Sí.
O sea,
es comparar, cotejar, claro.
Por eso te decía, por lo general te consultan.
Sí, sí.
Y de hecho, por ejemplo, cuando se dieron los resultados provisorios y ponete que algún departamento daba por algún error que tenían gas y vos sabías que en ese departamento no había gas. Nosotros consultamos al área o a Claca.
Claro.
A ver, están los servicios, si no tiene que haber un error. O la gente puso mal o se georreferenció mal y no puede haber gas en un lugar donde no hay gas.
Sí.
¿Sí? Pero es un trabajo que va y viene, digamos, por eso te digo lo de la transversalidad.
Uh-huh. Bueno, los números son muchísimos, pero por ejemplo, que la edad mediana de la provincia sea de 34 años, ¿qué significa eso?
Que si vos dividís la población, ¿sí? Uh-huh. En los dos grandes grupos iguales, ordenados de edades, la edad media es 34 años.
¿Y eso es, ¿sí?, joven o está envejecida? Sí. ¿Eso es joven o está envejecida la...?
La población sí. Hay un envejecimiento poblacional que se está dando generalizado. ¿Sí? Fíjate que hay 59 personas de 65 años y más por cada 100 de 0 a 14.
Claro, así que está cada vez más envejecida, hubo menos nacimientos también.
La pirámide poblacional, si ustedes pudieron mirar ahí la infografía que subió INDEC en un momento, la pirámide, que por lo general abajo es más ancha en las edades menores, los grupos etarios menores, ahora se va reduciendo.
Uh-huh.
¿Sí? Y tenés más en los rangos medios.
Claro.
Más población. Por eso es que se va envejeciendo. Las tasas de fecundidad son más bajas, ¿sí? Las mujeres tenemos menos hijos.
Uh-huh. ¿Y ese envejecimiento de la población, con qué otros datos censales se puede cruzar para entender el por qué, digamos, está envejecida la población?
Es un crecimiento normal que tienen las poblaciones estables, que se va dando así, de que al no tener tasa de fecundidad tan alta, y bueno, obviamente la población se va envejeciendo.
Sí, pero llegar a viejo también requiere
esperanza de vida, más años de esperanza de vida.
Ahí está,
claro. ¿Ah? Sí. Menos nacimientos, y bueno, la población se va envejeciendo.
Por eso, ¿y qué otros indicadores se relevan en relación con la esperanza de vida?
Y los que se dieron ahora no tenés mucho más. Ajá. Tenés el índice de feminidad, tenés el de dependencia potencial con respecto a los padres, el de envejecimiento, y no tenemos mucho más indicadores. Ajá. Podés tener lo de que se dieron de jubilaciones, con lo que tiene que ver con el sistema previsional, esos indicadores, pero no conocemos mucho más.
Uh-huh. Sí. Sí, está el de salud.
Vamos a tener que esperar un poquito más que se den otros resultados definitivos.
Sí, está el de salud también.
El de salud.
Cobertura de salud, ¿qué pudieron ustedes analizar de eso? ¿O qué dicen esos números?
Mira, espérate que te busco porque tengo...
son muchos datos.
Tengo mi machete porque son muchos datos. Uh-huh. A ver, con respecto a salud, ¿qué datos tenemos?
Sí.
Ya tengo. Tengo que el 32% de las personas pampeanas utilizan solo el sistema de salud pública y el 62% tiene obra social o prepaga.
Uh-huh. Bien, o sea, un número alto de personas que tienen obra social, pero uno conoce que se usa mucho el hospital también, por ejemplo, sí. O lo público.
Sí, pero bueno, esto es el dato que arrojó el censo, que el 62 tiene obra social o prepaga y hay un 32 que usan solo el sistema público, claro. Solo el sistema público.
Claro.
¿Sí? Por eso cada palabrita indica algo. El que diga solo es que está tomando eso,
sí.
Solo, no que comparte con otro.
Bien.
¿Sí? Va al público y al privado.
Laura, y en este caso ponele 32 y 62, el 6% restante ponele, ¿cómo entra en el censo? O sea, ¿por qué no aparece? ¿No? 62% tiene obra...
No, porque por ahí o no te respondió, o sí. No contestó.
Ah, está bien.
O no contestó, o viste que vos tenías las opciones.
Podés hacerlo, claro.
Claro.
No sabe, no contesta.
Claro, sí, o te dice que ninguna.
Está bien.
Utiliza,
Está bien, yo porque doy por sentado que el 32% que usa el sistema público, vos me decís 62 con obras sociales, esos utilizan sistema privado, ¿o no?
O puede ir.
Puede ir al público también.
Y no tiene obra social ni prepago y paga.
Está bien, claro.
Que lo podés hacer.
Sí, está perfecto.
Laura, entendiendo que estos datos son los que se dan a conocer después de que se pudo hacer, o sea, la banda censal se corrió otra vez, ya se había corrido en 2011, creo.
2010,
y ahora se volvió a correr. ¿Cómo van a o cómo están armando o planificando el hecho de volver a las bandas censales cada 10 años? Y si tiene sentido ya a esta altura con la hiperconectividad que hay de sostener este tipo de censo nacional, digamos, en términos de recolección de los datos, ¿no?
Miren, yo les puedo hablar de lo que se habló en algún momento con INDEC, porque esto lo tiene a cargo el INDEC. Uh-huh. En las provincias hacemos los operativos en campo.
Sí.
Lo que habló en su momento la Baña es que cada vez se va a avanzar más. Esto fue la primera vez que se hizo digital y la doble modalidad hasta empezar a ver cómo funciona, empezar a trabajar con registros administrativos, porque es la tendencia que se viene. Lo que pasa es que para trabajar con registros administrativos, llámese RENAPER, ANSES,
sí.
O sea, tenés que tener los registros muy bien y a nivel país tenerlos muy bien.
Uh-huh.
Entonces, no podés hoy solamente hacerlo por registros administrativos.
Uh-huh.
Que se va hacia eso. Ahora, ¿cómo lo piensan hacer? Hay que ver ahora cómo queda el organismo, qué plantea la nueva gestión y cuál va a ser la planificación que se haga.
Uh-huh. ¿Tenés conocimiento si en el proyecto de transparencia de la administración pública, o sea, de ley de acceso a la información que mandó Cilioto a la Cámara de Diputados nuestra, hay algo relacionado con el área de estadísticas y censo?
No, lo que se habló sí es lo que tenía que ver con el secreto estadístico, que de hecho sí nos han consultado, uh-huh. Pero esto del censo es otra cosa. O sea, uh-huh. el censo se hace a nivel país, no es solamente la provincia de La Pampa, en un momento y todos juntos, ¿no?
Está bien, pero el trabajo de campo se hace acá, esos datos.
Sí, pero el censo es a nivel país, el operativo uh-huh. a nivel país. Por más que nosotros hagamos a campo, no, La Pampa no puede decir yo lo hago, salvo que existiera una ley que dice que entre censo y censo La Pampa va a realizar un censo. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, Córdoba lo hizo en un momento.
Está bien.
Una sola vez. Pero si no, el operativo censal es nacional, más allá que vos lo realices con las provincias, el operativo en campo, se tiene que dar todo en el mismo momento. ¿Se acuerdan que era un periodo, o el 18 de mayo, era todo el país haciendo el censo?
Uh-huh. Sí. ¿Sí?
No lo decidimos nosotros.
Bien.
Porque el que tiene a cargo el censo es el INDEC.
¿Y los números finales cuándo están?
Lo que informaron el otro día es que a medida que vayan teniendo resultados definitivos, uh-huh. van a ir dando informes temáticos, como arrojaron ahora.
Sí. ¿Y sí. qué falta, entonces?
Y no, es un montón de variables sí. que todavía no las vimos, no se dio a conocer. A nivel, por empezar, a nivel de localidad.
Claro.
Y después, todo lo que tiene que ver con educación, con trabajo. Acuérdense que el formulario censal era extenso.
Sí.
Hay mucha información todavía que no estamos teniendo, mucha.
Bien, bueno, pero mejor de a poco, porque si no es imposible.
Si no, claro,
es mucho para analizar.
Te perdés.
Por eso esto requiere después un trabajito que nosotros también lo vamos a hacer, para poder comparar, porque también uno tira los números así y también está bueno comparar, bueno, esto es ahora y cómo era antes.
Claro, sí, sí, un informe más acabado.
¿Mejoramos, no mejoramos? Uh-huh. Eso está bueno realizarlo, pero hasta que no tengas el definitivo total, también se complica.
¿Y, eso, ¿no? ¿Y eso cuánto tiempo puede llevar, Laura? O sea, ¿está estipulado? Suponete que, no sé, si bueno, a un año del último informe ya no se modifican más los datos o eso.
No te puedo decir porque en realidad el cronograma que dio INDEC original no estamos con ese cronograma, entonces sí. no sé lo que les está llevando a ellos.
No, pero te quiero decir, ¿cuándo se cierra un censo? ¿Cuándo se habla de números definitivos?
Nosotros ya lo tendríamos que haber tenido. Mm. Por eso te digo, y recién estamos los primeros y a nivel de departamento.
Claro.
Entonces, no me animo a decirles una fecha, porque no la sé.
Está bien, igual es una consecuencia lógica por ahí.
Con las provincias, porque siempre hay un dato que se da y después hay un ajustado, porque seguramente algo hubo que se encontró uh-huh. y se ajusta, y eso ha pasado en todos los censos, hay una población ajustada y que a partir de esa se empieza a tomar. Pero bueno, es un trabajo que lleva, ¿no? Nosotros, como les decía hoy, las provincias nos enteramos de estos datos en el mismo momento que salió públicamente. Entonces ahora sigue habiendo un trabajo que ya lo venimos haciendo con los provisorios y esto continúa,
claro.
¿no? Si detectamos algo que decir, bueno, no, acá hubo un error, no sé si de tipeo o qué, pero acá me falta tal cosa. Y bueno, nosotros vamos a ir y vamos a plantear esa situación.
Claro. Bueno, ¿sí? pero muchos números para analizar entonces, y te convocamos para el próximo informe para hacerte una nota de nuevo sobre los sí, nuevos
no
análisis problema.
Al
que
contrario,
se pensan.
Todo lo que podamos informar, ya les digo, la página oficial nuestra ya están los datos, por lo menos lo que se dio a conocer, está todo subido.
Uh-huh.
Y bueno, y a medida que podamos ir haciendo análisis de eso, también los vamos a ir subiendo.
Bien, perfecto. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias Laura,
ustedes,
por este contacto.
Chicos.
Gracias. Chao, bueno, quien pasaba es Laura Biasotti. Ella es subsecretaria de Estadísticas y Censo de La Pampa. Para conocer algunos datos del censo, ¿quieren que les comparta algunos más que tenemos? Por ejemplo, a nivel nacional crecimos un 15,24%. La población estimada es de 46.234.830 personas
sí.
al 1 de julio de 2022, uh-huh. obviamente. Y esto arroja una diferencia de cuando se conocieron la población en aquel momento con el recuento provisorio de 342.545 personas. Y bueno, una de las cuestiones que ellos mencionaban es esto, de que quizás los censistas no encontraron a las personas en sus casas
uh-huh.
o porque la cobertura territorial del censo abarcó al 98,6% y no al 100% de la superficie, ¿no? Porque obviamente esto quizás no encontrabas a las personas en su casa o se habían censado dos veces, como mencionó también. Entonces, obviamente que es estimada la población. Acá en La Pampa creció un 13,5%. Ushuaia fue el departamento que más creció, con una variación desde el 2010 a esta parte del 45%. Números muy grandes para la provincia de La Pampa. Después, decíamos que somos 361.859 personas. 184.001 son mujeres. Una son mujeres. 177.858 son varones. Menos varones que mujeres. La edad mediana, como ella mencionó, el promedio, digamos, es de 34 años. Decía que estamos avanzando hacia una población envejecida, que esto después se puede analizar con los índices de fecundidad, que también están disponibles para mirar en la página del censo. Como mencionábamos, Tuay fue el departamento que más creció. En 2010, por ejemplo, en este departamento había 12.409 habitantes y ahora hay 18.029. Claro. Por eso sumó 5.620. Y el que menos creció, o que decreció sería, porque disminuyó su población, fue el departamento de Limay Mahuida, que registró 80 habitantes menos. Es decir, un 15,9% menos, porque pasó de 503 personas a 423 personas en todo el departamento. Con respecto, bueno, a la cobertura de salud, también está bueno porque se divide entre obra social o prepaga, aquellos que tienen programas o planes estatales de salud y aquellos que no tienen obra social, prepaga ni plan estatal, que como ella mencionaba, asisten a la salud pública. Después también se dividió entre viviendas particulares, que son aquellas que son aquellas que están propias, que tienen con tienen la escritura, aquellas que están vacías o aquellas que viven personas adentro. ¿Por qué? Porque quizás hay algunas que se usan para vacaciones, hay otras que viven habitualmente pero no se encuentran presentes, algunas están en construcción, otras están en alquiler, otras son como comercio o consultorio, oficina, como también conocemos. También están las viviendas colectivas, como por ejemplo los refugios. Después, bueno, se divide entre cuántas personas viven en viviendas particulares, entre cuántas en viviendas colectivas. Y también, como habíamos conocido en el informe provisorio, hay 10 personas en situación de calle al 1 de julio de 2022.
¿10?
10. Okay. 5 hombres y 5 mujeres. O sea, después de haber conocido, por ejemplo, el índice de este informe provisorio, también a ver cómo actúa el Estado ante ello, ¿no? Sí, ese es el objetivo que tiene o debería tener, obviamente, el censo. Después, por ejemplo, en viviendas particulares con tenencia propia, la mayoría tiene escritura y algunos, como 18.000 viviendas, no tienen documentación, por ejemplo, también. Hay 68.800 personas que alquilan. Hay gente que vive en casa prestada, otros decidida por trabajo. Hay tantas condiciones, tantos detalles para ver. Después también la mayoría tiene piso de cerámica, de mosaico, baldosa, bueno, los distintos tipos de pisos que pueden existir. Hay otro tanto que tiene carpeta, contrapiso o ladrillo fijo. Y hay otros que directamente tienen piso de tierra o ladrillo suelto. Con respecto a la provisión del agua también se analiza cómo es la cañería. Si está dentro de la vivienda, si está afuera de la vivienda pero dentro del terreno, o si está fuera del terreno directamente, o aquellos que no tienen tampoco nada. Y bueno, y con respecto a que ella mencionaba de que la mayoría de las personas cocinan con gas de red, otro tanto tiene garrafa, otro tanto tiene electricidad, gas a tubo, con leña o carbón u otro combustible también. Y una de las cuestiones que se analizó es la tenencia de celular con internet de las viviendas particulares que fueron tan necesarias, por
esos
ejemplo.
Esos números tienen que estar, porque digamos, las variables están, pero lo que nos faltan son los números concretos. Porque muchas veces se piensa, por ejemplo, que porque hay X cantidad de celulares,
claro,
hay la misma cantidad de personas con conectividad y accediendo
y no.
a...
Y quizás claro, hay un celular en una vivienda donde viven 10 personas y que eso fue algo que arrojó durante la pandemia de cuántos niños y niñas no podían hacer la tarea quizás o porque no tenían internet o porque había un solo celular y se lo tenían que compartir entre todos los niños y niñas. Entonces también eso es una de las cuestiones que se analizó. Por ejemplo, son 319.033 personas las que tienen internet en la vivienda. pero algunos tienen computadora y otros no, claro. También, ¿no? Hay algunos que directamente no tienen internet, no tienen internet y no tienen computadora, o algunos tienen computadora pero no tienen internet. Claro. Por eso son todos datos a analizar. Los números son extensísimos y no terminaríamos de decirlos. Digo, eso lo tiene que analizar de última el gobierno provincial para ver cómo actuar de ahora en adelante y también compararnos con otras provincias, pero seguir nuestro propio camino, ¿no? Hacia el desarrollo de la provincia.